COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Hoy, como saben, agricultores llegados desde distintos puntos de la provincia han tomado el centro de Málaga. Así ha sonado la tractorada que hoy han organizado en el centro de Málaga las asociaciones agrarias. Agricultores, algunos a pie, otros al volante de sus tractores, que quieren que se escuchen sus reivindicaciones por la situación límite que vive el campo también aquí en Málaga.
La economía del pueblo básicamente se mueve por la agricultura. Ya ha habido otras explotaciones que la han llegado incluso a cambiar por placa fotovoltaica.
Es José Manuel, un joven agricultor de la comarca de Antequera, de Cartaojal. En su campo tiene plantado pistachos, un cultivo novedoso que tiene los mismos problemas que los tradicionales, como el olivar que cultiva Raúl en Cuevas de San Marcos.
Cuando viene bien, como otra vez ha venido con la última cosecha grande, los precios tirados por los suelos, ahora vale un disparate, pero ¿de qué te sirve si no tienes kilos? Este año están hablando, estaremos en torno al euro por ahí, pero es que no hay. Si no hay, por muy caro que te lo paguen, pues no te sale la cuenta.
Agricultores de toda la provincia han traído hoy a Málaga sus reivindicaciones porque dicen que sus explotaciones no son rentables. Algunos cobran muy poco por lo que producen, otros cultivos se pagan mejor, pero el problema entonces es que no tienen cosecha por la sequía, falta de agua que, ¿cómo afecta por ejemplo a la apicultura, a la producción de miel?
Las plantas, una forma de protegerse de la falta del estrés hídrico, de la falta de agua, es producir menos flores, o esas flores producir menos néctar o menos polen. Eso es lo que recolectan nuestras abejas. Nuestras abejas no son un ganado en el que estemos alimentando para que produzcan. Nuestras abejas, si en el campo no encuentran néctar, no encuentran polen, no producen miel. Y si no producen miel, nosotros no tenemos miel, los apicultores.
Es lo que ha contado en los micrófonos de COPE Málaga Joaquín, que tiene 80 colmenas. En la provincia hay unos 500 apicultores que en un buen año han llegado a producir 1 millón de kilos de miel. Según datos de la Policía Nacional, en estas movilizaciones de hoy han participado unas 1.000 personas, 88 tractores y 13 autobuses. Protestas que, al margen de los cortes de tráfico y las molestias que esto está causando, que ha causado a lo largo de la jornada, se han desarrollado con normalidad y sin incidentes. Según el plan previsto, a partir de las 2 de la tarde, la tractorada ya ha comenzado a disolverse y los tractores han comenzado a salir de Málaga. En un instante conectaremos con los centros de control de tráfico a ver cómo están las cosas a esta hora. Los saludos de Pedro González. Esta es la noticia de este miércoles, día 21 de febrero. Ahora comienza. Buenas tardes, Málaga. En un instante, como todos los miércoles hacemos, abriremos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Tendremos también nuestra habitual cruz guía con toda la información, la actualidad de las hermandades y cofradías de Málaga, sobre todo ahora que estamos en tiempo de cuaresma. Y como es habitual, cerrando cruz guía, hoy la música la va a poner Miguel Ángel Vargas, que es el hermano mayor de la salud. Luego escucharemos cuál es su canción favorita. Nos interesa también saber a esta hora cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones en el interior al final del día, en general débiles y más probables en las sierras. El viento va a soplar flojo de componente oeste, aumentando durante el día moderado con intervalos fuertes, pero atención porque mañana tenemos aviso amarillo por viento a partir del mediodía en la Costa del Sol, en la comarca de Guadalhorce y en la Axarquía, y por fenómenos costeros a partir de las 6 de la tarde en toda la costa malagueña. Las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios o en ascenso y las máximas van a subir en el litoral y van a bajar en el interior. Mañana la máxima se prevé en Málaga y en Vélez Málaga, donde llegaremos a los 24 grados, a los 23 en Marbella, 19 en Antequera y 17 en Ronda. Decíamos que nos íbamos a conocer el tráfico en vivo, en directo a esta hora, sobre todo por la vuelta de todos esos tractores que se han manifestado esta mañana aquí en el centro de la ciudad. Nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico y qué noticias hay de esa vuelta a casa de los tractores que han estado por aquí esta mañana?
Pues bueno, por un lado tenemos retención habitual en la zona de San Pedro y no habituales en la zona de Marbella, en Elviria, el de entrada a Marbella desde Málaga, sentido Marbella. Y luego respecto a los tractores, pues los que salían por la A357 ya han salido de la autovía y los que iban circulando por la A45 ya están llegando a la A92, todos sin incidencia.
Perfecto. Pues muchas gracias, María José.
Gracias, hasta luego.
Supongo que aquí en el centro de Málaga todo ya estará mucho más tranquilo que esta mañana. Nos vamos al centro de gestión local. Pablo Ríos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa a esta hora?
Pues en líneas generales, como ha comentado, con el tráfico bastante fluido, con niveles más altos en acceso a Plaza Manuel Azaña, también salida hacia el oeste por Avenida Velázquez y Valle Inclán en ambos sentidos. Como siempre, recomendamos el uso de transporte público.
Gracias, Pablo.
De nada.
Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde, si me permites, vamos a entrar directamente, a abrir las puertas de nuestro Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar de temas que tienen que ver con el mundo de los veterinarios. Y hoy con un tema ciertamente curioso. Tenemos aquí en los estudios a Juan Palma. Buenas tardes, Juan, a todo esto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que es veterinario y especialista en higiene ambiental. De hecho, es director técnico de la empresa AMA, Higiene Ambiental Malagueña, que se dedican al control de plagas, a todo lo que es la desinsectación, desratización, desinfección, evaluaciones de impacto ambiental. ¿Cómo se te ocurre meterte en esta rama de la veterinaria, Juan?
Pues ya son 30 años los que llevamos dedicados a esto.
Uh-huh.
Y en principio siempre ha sido la curiosidad y buscarte la vida, nosotras.
Claro, pero cuando un veterinario estudia veterinaria siempre todo el mundo piensa en mascotas, ganadería, en fin, ese tipo de cosas. Pero el tema de las plagas como que da un poco más de repelús, ¿no?
Bueno, todo ha sido un proceso de formación en la facultad. Uh-huh. La facultad hemos tenido una cultura sanitaria muy amplia. Y uno de los temas que se han tocado, si bien más de pasada, pero es el tema medio ambiente, ¿no?
Uh-huh.
Lo que es la intoxicación alimentaria, las intoxicaciones por consumo del entorno. Entonces eso me ha causado curiosidad siempre.
Uh-huh.
Y bueno, esta curiosidad pues me llevó pues a montar el negocio así.
Uh-huh. Por cierto, claro, estamos hablando de veterinarios especializados en control de plagas, en salud ambiental. Pero es que, claro, aunque sea un tema un poco así como escabroso, pero es que el control de plagas y la salud ambiental está a la orden del día hoy en día.
Sí, mira, ya en otros programas creo que se ha hablado de lo que el concepto que ya está institucionalizado, que es el de salud única.
Exacto.
Una única salud, ¿no?
La One Health, que la hablamos aquí muchas veces.
Efectivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que es la salud animal, la salud humana y el entorno donde viven tanto animales como humanos.
Uh-huh.
Ahí es donde está mi campo de trabajo.
¿Cuáles son los riesgos fundamentales en ese aspecto a los que nos enfrentamos, en este caso los seres humanos?
Los riesgos son muy diversos y, si bien te pongo a modo de ejemplo, una cosa que siempre me llama la atención cuando veo publicidad o cuando visito un establecimiento, un supermercado, que se usa muy alegremente la palabra insecticida. Los niños lo usan en las casas, en cualquier casa, en una cantidad de insecticida tremenda. Lo habitual cuando se ha llamado una empresa de control de plagas es aplicar insecticida. Entonces, esos conceptos tenemos que ir dejándolos al margen porque está lo que se llama la prevención, que es uno de los pilares básicos de un sanitario, ya sea médico, veterinario, biólogo, un sanitario en general. Su concepto es la prevención. Entonces, igual que me refería al tema de la insecticida, uh-huh. Con la alegría con la que se usa el término insecticida, y si te digo que insecticida es biocida, biocida es que mata vida. Si en la publicidad usásemos mata vida, se tendría más respeto.
Claro.
Y van surgiendo problemas nuevos, tipo cánceres, la cantidad de hipersensibilidades que se están dando, las alergias, tanta cantidad de alergias nuevas. Todo viene por ese mal uso o un uso indiscriminado de lo que es el biocida, no insecticida.
Exactamente, porque además ese biocida al final termina por, de alguna manera, influir en el estado del medio ambiente en general, ¿no?
Por supuesto, esto es... Yo contaba en un colegio, para que los niños lo entendiesen, esto es como en las luchas, como en las guerras, están los daños colaterales. Uh-huh. Entonces, como sanitario, ese concepto de prevención, pues tienes que tener cuidado y minimizar esos daños colaterales. Esos daños colaterales son los residuos de envases de biocidas que se tiran o que se gestionan malamente. Hay empresas dedicadas única y exclusivamente a gestionar esos residuos. Luego está la cantidad de insecticidas, de biocidas que se usan a diestro y siniestro, sin una razón de uso, y esto genera un efecto secundario que son las resistencias. Ahora, antes, hace muchísimos años, cualquier insecticida, perdón, biocida, uh-huh, tenía su efecto y era un buen producto para matar insectos o roedores. Ahora, con ese uso indiscriminado que hemos tenido por esa falta de formación, por una mala praxis o por un desconocimiento general, pues se han generado resistencias.
Claro.
¿Qué sucede? Que es uno de los motivos en los cuales los sanitarios, como preventistas que somos, y me gusta recalcar esto, es donde tenemos que actuar. Te cuento el detalle. Hace unos días, haciendo una inspección en un catering como consecuencia de una intoxicación alimentaria. Uh-huh. No se trata de curar al enfermo y ya está, no. Ahí hay algo. Entonces, las buenas prácticas de manipulación de los cocineros, perfecta. Pero la infraestructura, una deficiencia tremenda. Estamos hablando de ese entorno ambiental, en la infraestructura. Luego, los accesos horrorosamente mal diseñados, uh-huh, contenedores de basura, veía cantidad de moscas, de insectos alrededor, esos olores, todo eso está perjudicando a ese bienestar en la elaboración del producto.
Está claro.
Y como consecuencia, pues tiene esos efectos.
Uh-huh. Juan, ¿cuáles son las principales plagas a las que nos enfrentamos, las más comunes ahora en el siglo XXI? ¿Siguen siendo las mismas, las de siempre, o hay algunas nuevas que están surgiendo por el estilo de vida a lo mejor que llevamos?
Sí, hay una cifra son siempre muy oscilantes. Se ha hablado del 70% de las enfermedades humanas proceden de los animales, lo que, uh-huh, se llama la zoonosis. Ya algún compañero ha hablado anteriormente de esto.
Sí.
Pues tú fíjate que la mitad de ese porcentaje lo origina este tipo de vectores, insectos, roedores. Pero el 50% de esos vectores que están generando esto son emergentes, son nuevos, como consecuencia de esta globalización, de este cambio climático, de esta sequía, de estos desplazamientos. Incluso tú fíjate, las migraciones de las aves ya están cambiando como consecuencia de todo este impacto medioambiental. Todo esto está repercutiendo. Están entrando nuevos tipos de... Las chinches de las camas, por ejemplo, que se habla que eso era de la posguerra. Eso. Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, es algo muy habitual. Y aquí ya llevamos unos años que ya se está... Ya de andar por casa, un insecto más, como la cucaracha, que es clásica aquí en Málaga, ¿no?
Uh-huh, qué fuerte. La verdad es que, en fin, habla uno de plagas y habla uno de insectos y tal, y parece que lo tiene uno ahí como olvidado en la recámara, pero es absolutamente actual, ¿no?, la lucha contra ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, de hecho, se piensa muchas veces que esa falta de higiene, el tema de las chinches que te has preguntado, no es cuestión de falta de higiene, es que esos viajes que estamos desplazando, es que ahora nos recorremos el mundo en 24 horas. Uh-huh. Visitamos 22 hoteles, 22 estaciones, metros, aviones, contacto con personas ajenas a nuestro entorno, y ese tipo de gérmenes se desplazan, de vectores, se desplazan o bien el insecto o bien los huevos, y los vamos desplazando por todo el mundo.
Uh-huh. Hace pocos meses, precisamente, surgió una alarma en Francia relacionado con una plaga de chinches, y también esa alarma de alguna manera nos puso en alerta aquí en Málaga, porque mucha de esa gente venía de viaje y llegaba al aeropuerto de Málaga y en algunas maletas se habían detectado esos huevos o esas chinches. O sea que ya vemos que en este mundo de las plagas también estamos globalizados.
Y nadie está libre.
Efectivamente, y nadie está libre. Bueno, pues Juan Palma, gracias por estar un ratito con nosotros hoy desde el Colegio de Veterinarios para hablar de este asunto, que aunque algunas veces nos resulte escabroso, no deja de ser un asunto de máxima actualidad y de estar a la orden del día. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Las 4 y 26.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hoy se abren las inscripciones para una historia que te quería contar precisamente y que se presentó prácticamente en el día de ayer. Por parte de la térmica y evidentemente con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga se ha creado el VIMA, un programa de residencia y formación para jóvenes intérpretes de música clásica. Al frente, la dirección artística de este asunto lo lleva un director de orquesta, que es además el director artístico de este vivero, se llama José Luis López Antón. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros.
Igualmente. Esto de un vivero para jóvenes intérpretes de música suena fantásticamente bien, ¿no? ¿Qué objetivos os habéis planteado con esto?
Sí, la verdad que puede resonar, no sé, pues audaz, novedoso, pionero. Desde luego que es una terminología pues quizá un poco más aplicada en el mundo empresarial y no tanto en el mundo musical. ¿Y por qué la elección de este título? Precisamente porque queremos promocionar una educación y una pedagogía y esta residencia pues que tenga 360 grados, que no solo sea únicamente juntarse para tocar buena música, sino que los propios participantes pues tengan formación en desarrollo profesional, tengan formación en marketing, tengan formación en redes sociales, en promoción, en estrategias de comunicación y en todos los sectores adyacentes a lo que es la neta práctica musical, que a veces quizá en la formación puramente musical centrada en los conservatorios pues se adolece un poco de esta parte pues indisociable de lo que es la vida laboral del músico, y este es el objetivo que se ha planteado la térmica, y bueno, pues yo feliz y emocionado también de estar al frente de esta iniciativa.
Ajá, has hablado de buena música, eso engloba muchos estilos, se puede hacer buena música desde la clásica, desde el rock, desde el pop, desde el jazz. ¿Todos esos estilos se van a promover desde este vivero?
En este caso estaremos circunscritos al campo de la música clásica. Ajá. Porque el vivero musical de Málaga está centrado y está dirigido a la creación y a la formación de grupos de música de cámara, que es este formato, digamos, de música en petit comité, ¿no? Desde el dúo o el dueto, la interpretación de dos integrantes, hasta, digamos, el octeto, ¿no? Sería el grupo, digamos, de una representación más grande con 8 participantes, porque digamos que son estas formaciones las que tienen pues muchísimo más histórico de repertorio y las que favorecen también un poco esta demanda bidireccional que hay, porque de una inquietud que surge y de una demanda de los propios ayuntamientos, que muchas veces pues hacen estas solicitudes de grupos que puedan interpretar piezas de diversos compositores en diferentes eventos de su programación cultural o festiva, pues digamos que vamos a intentar generar ese acorde pivote, como diríamos en términos musicales, ese enlace, esa transición entre el mundo netamente pues estudiantil, ¿no?, o formativo, y el mundo profesional.
Hoy se abre el plazo, 21 de febrero, se va a cerrar el próximo 13 de mayo. ¿Qué requisitos tiene que cumplir aquel que quiera apuntarse a este vivero?
Bueno, tienen que ser estudiantes mínimo que estén cursando el quinto curso de enseñanzas profesionales o estudiantes de grado superior, que tengan desde luego que unas habilidades instrumentales ya desarrolladas, que tengan inquietud por desarrollarse como músicos clásicos dentro del formato de la música de cámara, y desde luego también que tengan ganas de pasárselo bien, porque parece que estamos definiendo este proyecto como algo que es de mucho trabajo duro, pero la música de cámara es un formato en el que se desarrolla muchísimo pues la amistad y los compromisos personales. No olvidemos un cuarteto de cuerda histórico que puede viajar durante 30 años haciendo música, pues se tienen que llevar bien a la fuerza, ¿no? Y esto también se quiere desarrollar, ¿no?, con actividades como el coworking, como una mera residencia artística en la cual van a convivir a nivel personal también. Así que yo creo que eso sería.
Muy bien, pues José Luis López Antón, enhorabuena por esta iniciativa, suerte, que vaya todo bien y ojalá haya mucha gente que quiera apuntarse a este vivero de música para jóvenes intérpretes de música clásica en este caso. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, y no, también agradecer a la técnica y a la directora de cultura, Tania Ruth Sohan, pues un poco esta iniciativa y apostar por los jóvenes malagueños, andaluces y españoles, y gracias por darnos voz aquí
a vosotros,
en vuestra cadena.
Gracias.
Un saludo.
La empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Que vives en una nave industrial, bueno, que vives no, que tienes una nave industrial o un negocio, también te lo instalan, así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama ya al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Ey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 33 minutos, abrimos las puertas ahora a nuestra habitual cruz guía, y saliendo con esa cruz guía a la calle está el profesor José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Lo único que te faltaba a ti es tener que sacar la cruz guía también en Semana Santa, ¿no?
Totalmente, no, yo se me ha dado hombre de trono por ahora.
Efectivamente,
mientras aguante
en la pierna, está claro. Oye, entre todas las cosas, quiero destacar una historia que me ha llamado la atención, como noticia, porque la agrupación de cofradías, al final, una idea que tenía de sacar al resucitado desde la catedral en Semana Santa, el Domingo de Resurrección, al final no ha podido ser. Algo he leído sobre la situación del trono de la mesa de la Virgen, ¿no?
Exactamente, de la mesa. Bueno, esto realmente es un proyecto que llevaba Pablo Atencias en su candidatura, y además que lo que intentaba era buscar darle el nombre y el lugar que le corresponde al resucitado. El año pasado estuvimos a punto de hacerlo realidad, pero bueno, por la premura del tiempo pues decidieron aplazarlo, y en el mes de octubre-noviembre se pusieron a trabajar en esta iniciativa, y parece ser que un informe pericial desaconseja el traslado de la mesa del trono de la Virgen, de la Reina de los Cielos, a la catedral. Pues dice que es una mesa que tiene más de 30 años, uh-huh, y que bueno, pues probablemente la solución ante este problema sea, uno, pues que salga siempre de San Julián y no podamos ver esa estampa, o dos, que la agrupación de cofradías acometa la reforma de la mesa del trono de la Reina de los Cielos.
Pero digo yo una cosa, llevar esa mesa a la catedral para que salga desde allí en procesión puede ser malo, pero que salga en procesión por las calles de Málaga, ¿no?
Pues eso dice el informe, que ah, aseguran la supervivencia de la mesa si la procesionamos, es decir, que no corre peligro, pero sin embargo, bueno, pues el traqueteo que conllevaría su traslado, pues puede hacer que esa mesa se resienta considerablemente, es decir, su conservación pues se venga abajo rápidamente con esos traslados. Bueno, informe
pues,
que tiene
doctores de la Iglesia, nunca
totalmente,
mejor dicho, ¿no?
Totalmente.
Pero fíjate, a mí me ha resultado extraño, ¿no? O sea, el traslado sí puede perjudicar, pero que salga en procesión no. Tiene los mismos años si se traslada como si se procesiona, pero...
Y oye, que a lo mejor lo que hay que hacer es acometer, ya que tenemos el trono del resucitado puesto en valor y en buen estado, vamos a hacer lo mismo con la Reina de los Cielos. Sobre uh-huh. todo para que veamos esa estampa, que el resucitado puede entrar en la catedral, debería entrar en la catedral, y uh-huh. oye, se han ofrecido no solamente a que entre, ¿no? Sino que es que empiece su estación de penitencia en el primer templo de la diócesis de Málaga.
Está claro.
Entonces, pues sería lo suyo que la agrupación, bueno, pues intentara solucionar este embrollo cuanto antes.
Pues ojalá que así sea. Ya para este año va a ser que no, así que vamos a ver para el año que viene si tenemos alguna otra solución. Por cierto, desde ayer, aleluya, loado sea el Señor, tenemos ya horarios e itinerarios de Semana Santa. Ya son oficiales los horarios e itinerarios para la Semana Santa de este año 2024. Hay que decir que... otros años no habían salido tan pronto, ¿verdad? Siempre habían salido muy cerquita ya de la semana anterior al Domingo de Ramos. Así que es de agradecer, porque ya a estas alturas de la Cuaresma sabemos cómo van a ser nuestras procesiones este año. Para hablar de estos horarios itinerarios, nadie mejor que el responsable en la agrupación de cofradías de esos horarios e itinerarios que nosotros, que Alberto Estequini. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Muy prontito han salido este año. Este año nos ha extrañado a más de uno, ¿no?
Bueno, pues bendito sea, ¿no?
Eso pues, está
bueno,
bien.
Sí, bueno, nos pusimos a trabajar, como bien sabéis, en cuanto se celebraron las elecciones. Una de las cosas que tenemos primeras que empezar a arreglar un poco era el horario de Semana Santa, y en cuanto se caló, la Junta de Gobierno tomó posesión, pues nos pusimos a trabajar ello con la idea de que el resultado fuera este, ¿no? Que saliera lo antes posible.
Mira tú que este año no le teníamos todas consigo, ¿verdad? Porque con las cofradías del miércoles y del Jueves Santo, algún que otro problema o falta de entendimiento ha habido, hasta que al final, por fin, todas se han puesto de acuerdo, cosa que es de agradecer.
Por completo. Efectivamente, ahí nosotros teníamos esos dos días, eran los días más complicados de cuadrar. Aunque al final, cuando te pones a trabajar día a día, todos los días tienen algo, ¿no? Uno se puede solucionar en breve, y otro pues hay que darle más tiempo y hay que elaborar una propuesta, una solución, ¿no? Y efectivamente, el miércoles pues se resolvió desde mi punto de vista de una forma rápida, bastante rápida, con la colaboración de toda la hermandad del Miércoles Santo, que bueno, aprovecho para darle la gracia por su colaboración, a ellas no, a todas, ¿no? Y el Jueves Santo, pues al final, después de varias propuestas que se hicieron, pues bueno, al final las cofradías decidieron mantener el horario del Jueves Santo con cambiar tiempos de horas de tiempo de paso, en fin. Creo que es una buena solución, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla.
Exactamente, luego habrá que verlo in situ, ¿verdad? Que luego suelen estar los imponderables, que se llaman, que luego nos causan algún que otro problema y no estaba previsto. Alberto, hay un asunto que casi todos los años suele preocupar mucho con el tema de horarios e itinerarios, y que este año pues no se ha hablado mucho de ello, y nos vamos al Viernes Santo. Todos los años, cuando termina el Viernes Santo, se habla de que, bueno, como son procesiones más pequeñitas, casi todas, a lo mejor muchas de ellas con un solo trono, la cadencia de paso entre una procesión y otra por el recorrido oficial, algunas veces se creaban unos espacios realmente largos en blanco donde no pasaba prácticamente nada. ¿Este año vamos a tener la posibilidad de que eso se pueda de alguna manera solucionar, o ver que hay un acortamiento entre el paso de una y otra en el Viernes Santo?
Bueno, mira, realmente los tiempos de paso de todas las cofradías y los tiempos de desplazamiento está todo estructurado para que haya un dinamismo absoluto detrás de una cofradía entre otras, sin ningún tiempo de espera. Por ejemplo, si una cofradía sale de recorrido oficial a las 7, la siguiente firma a las 7. No hay un decalaje entre una cofradía y otra. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues puede ocurrir que una cofradía en su discurrir normal pues tenga un tiempo de paso, pensamos que es de 25, de 30 minutos, por ejemplo, y ese año, por lo que fuera, pues acorta su tiempo de paso en 5 minutos porque o va más rápido o la cofradía ese año es más corta. Y se puede producir ese pequeño impanel que haya 5 minutos que no pase nadie por las sillas, ¿no? Pero eso no es debido a los horarios, es debido a que la cofradía in situ cuando va procesionando pues acorta su tiempo de paso por una de las razones que te daba antes, ¿no? No es una cuestión de cuadrar los horarios.
Ya. No sería cuestión a lo mejor de mirar ese tiempo de paso, porque claro, no es lo mismo estudiantes con la cantidad de nazarenos que lleva, el tiempo de paso pues es normalmente más largo que a lo mejor, por ejemplo, no te voy a decir Servitas, pero a lo mejor cualquier otra procesión del Viernes Santo más pequeñita, Piedad o tal, en fin, suelen ser procesiones que pasan mucho más rápido por tener solamente un trono y menos nazarenos, por lógica, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos cada cofradía tiene un tiempo de paso muy acorde con el número de nazarenos que lleva. ¿Vale? Eso lo hemos intentado hacer día por día. Y precisamente el viernes creemos todos los días son días dinámicos, pero el viernes, que son muchas cofradías, efectivamente, hay muchas cofradías, hay muchas que entran en la catedral. Queremos que sea un día dinámico. Las cofradías así también lo llevan ya demostrando varios años, ¿no? Que hay un dinamismo del Viernes Santo que permite al final, que creo que son 9 hablo de cabeza, discurran por el centro, además vienen cada una de un sitio, o sea que no es fácil de... El dinamismo del Viernes Santo no es fácil.
Está claro. En definitiva, los horarios que ya son oficiales son los que hay y ahí eso es inamovible. De aquí al Domingo de Ramos no habrá ningún cambio, ¿no, Alberto?
No, Dios quiera que no.
Esperemos que no, ¿no?
Hombre, sí, verdad. Bueno, ¿sabes? Esta semana estamos teniendo reunión todos los días con la policía, unas reuniones que son bastante fructíferas. Y, hombre, te lo digo porque, bueno, cuando el año pasado pues salió lo de calle Fajardo, pues al final ahí fue a una hora, un tiempo que realmente ya nos pilló un poco casi sobre la hora, ¿no? Y este año, en principio, no debe haber, según nuestra información, no debe haber ningún caso parecido a ese, ¿no? Uh-huh. Entonces, los horarios que se han publicado, que se publicaron anoche, pues son los que, en principio, se llevarán a cabo en Semana Santa, claro.
Pues, sobre todo, me alegro mucho de que haya salido los horarios itinerarios tan pronto este año. Eso nos facilita a los medios de comunicación y a esta casa en particular mucho la labor para organizarnos para la retransmisión de Semana Santa. Y, sobre todo, me alegro mucho que se haya llegado pronto a los acuerdos pertinentes para que todas las cofradías y hermandades estén contentas con su horario de salida y con sus pasos por cada uno de los lugares del itinerario oficial. Alberto, enhorabuena por el trabajo realizado y nos vemos en Semana Santa casi con toda seguridad.
Muy bien, estupendo, Pedro. Por supuesto, también comparto contigo lo que acabas de decir. Todo lo que acabas de decir lo comparto y lo suscribo. Estupendo. Así que muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente. Pues ya están los horarios itinerarios definitivos, salvo que pase una debacle de aquí al Domingo de Ramos, que esperemos que no. Nos vamos a ir a la provincia, nos vamos a ir a Cártama, y creo que tengo al otro lado del teléfono al alcalde de esta localidad, Jorge Gallardo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena porque se acaba de inaugurar el Centro de Interpretación Abierto Remedios Coronada, la Virgen que recorrió América. ¿Qué vamos a ver en ese Centro de Interpretación, alcalde?
Bueno, pues en ese centro de interpretación lo que hemos intentado plasmar es a través de unos mosaicos que hemos puesto en el recorrido que normalmente hace la Nuestra Virgen de los Remedios, a Patrona de Cártama, cada 23 de abril, pues son mosaicos de donde interpretan pues ese viaje que hizo durante la Guerra Civil Española y bueno, pues que González Marín pues se llevó a Nuestra Virgen de los Remedios a América. Para que no fuera destruida y bueno, pues recorrió 18 países, que estuvo pues en Guatemala, Honduras, Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, 18 países de al otro lado del charco, ¿no? Cruzó el océano y estuvo allí. Y hemos pues intentando plasmar esa historia. Cada uno de los países que estuvo, pues se le hicieron reconocimiento, en algunos de ellos procesionó, se le entregaron banderas, se le regalaron mantos, y contamos esa historia, ese periplo, por ese recorrido a través de unos mosaicos que hemos ido poniendo en las calles de Cártama, ¿no? A los cuales también, bueno, pues lo hemos indicado a través de unos puntos para que con Google sea, pues, con Google Maps los pueda visitar y bueno, y hacer pues esa interpretación, ¿no?, de ese periplo que tuvo nuestra Virgen en América.
Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, además, Virgen viajera por excelencia. Además, ¿cómo se salva de la guerra? ¿Cómo la devuelven? Y que por fortuna la tenemos ahí en Cártama de nuevo. Entendemos entonces que en cualquier momento se puede visitar ese centro de interpretación, ¿no? Al ser el abierto y al estar posicionado por geolocalización, ¿no?
Exactamente. Podéis ir, bueno, hay uno en la puerta del ayuntamiento, uno de los mosaicos está en la puerta del ayuntamiento. Y a partir de ahí, bueno, la misma iglesia, empezaríamos ya con este recorrido, ¿no?, en la iglesia de Cártama, que es donde empieza el recorrido, y bueno, y ya de ahí te vas posicionando y vas haciendo un poco por las calles Juan Carlos I y calle Concepción, pues ver esos mosaicos que hemos ido estableciendo para poder disfrutar, ¿no? Y contamos una pequeña historia donde ponemos también las banderas de cada país, donde estuvo, y en esos pequeños mosaicos pues contamos la historia. También hemos editado un pequeño libreto, ¿no?, donde, bueno, podéis recoger en el Ayuntamiento de Cártama o en el Museo también de Cártama los fines de semana, donde pues contamos ese periplo, ¿no?, esa historia, cómo salir Marín se la lleva, porque se la lleva, y qué es lo que sucedió en cada uno de estos países que visitó, ¿no? Contamos brevemente un pequeño cuento, muy amable para leer, muy, muy cortito, y en ese cuento pues se cuenta cada país qué pasó, cómo llegó y cómo se recibió en cada país la Virgen de los Remedios.
Centro de Interpretación Abierto, Remedios Coronada, la Virgen que recurrió a América. Buen momento ahora, la cuaresma, para visitar este centro en esa localidad malagueña de Cártama. Alcalde Jorge Gallardo, enhorabuena por esa iniciativa y gracias por atendernos.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y invitar a todos los malagueños que nos escuchan que vengan a visitar Cártama y a visitar la Virgen de los Remedios y este Centro de Interpretación Abierto de Remedios Coronada.
Pues eso esperamos, gracias.
Gracias a vosotros.
No tiene suficiente con su trabajo habitual, con ser hermano mayor de la Humillación, sino que además publica libros. Esto es sacarle tiempo donde no hay, ¿eh, profe?
Totalmente. Yo no sé cuántas horas tienen los días de Rafael Retana, porque o cómo los administra, nos tiene que enseñar, ¿eh? Porque tiene tiempo incluso para escribir un libro.
Exactamente. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde sacas el tiempo, hijo mío?
Bueno, pues realmente la verdad es que no es fácil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tengo apoyo familiar y tengo una familia fantástica que me apoya y siempre está al quite para todo lo que necesito y que también me comprende, comparte mis inquietudes y entonces pues así se hace más fácil y más llevadero. Pero sí es verdad que las horas hay que multiplicarlas.
¿Qué cuentas en este Cofradías del Rosario y Congregaciones Rosarianas en Málaga?
Bueno, esta es realmente fruto de mi tesis doctoral y lo que hacemos pues es un poco explicar el origen del rezo del rosario y cómo surgieron pues en primer lugar las cofradías propiamente dominicas que se establecieron en los conventos, que en Málaga por supuesto pues prácticamente casi desde el establecimiento del convento dominico pues también estuvo presente la hermandad del rosario. Y una segunda gran etapa que fue una explosión propiamente dicha a finales del siglo XVII, donde bueno, pues nuestra ciudad también jugó un papel importante y fruto de aquello fueron todas las congregaciones que se fundaron por todas las iglesias, capillas, etcétera, de las cuales pues bueno, en la Semana Santa tenemos, como sabemos, pues fruto de esas congregaciones pues son la capilla de Zamarrilla, la capilla de los Dolores del Puente, la capilla del Molinillo que hoy ocupa la Hermandad de la Piedad, la capilla de Calle Agua, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, de alguna forma, gracias a este movimiento también, que en buena medida fueron languideciendo a finales del siglo XIX o a lo largo de todo el siglo XIX, pero han dejado también una huella en nuestra Semana Santa y en nuestra ciudad. Todavía está en pie la primera capilla de esta congregación rosariana que da nombre al Puente de la Aurora.
Y además entendemos que ese interés pues no solamente queda en la arquitectura, sino que además queda en ti como persona pues debido a tu vinculación con el propio convento de Santo Domingo, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que sí, siempre desde que tenemos uso de razón, pues hemos estado vinculados a la parroquia de Santo Domingo por una hermandad también dominica como es la mía propia, y evidentemente eso de alguna forma pues nos sirvió la cercanía y la devoción al Rosario para embarcarnos en esta investigación.
Lo ha publicado la Diputación de Málaga a través de su centro de ediciones. El libro se llama Cofradías del Rosario y Congregaciones Rosarianas en Málaga, y lo ha publicado Rafael Retana, que además es hermano mayor de Humillación y es el encargado de haber publicado este libro. Rafa, gracias y enhorabuena por esa publicación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escucha esto. Es una de las marchas que van a formar parte de ese concierto de Cuaresma, del programa Concierto de Cuaresma, que se va a celebrar el día 14 y 15 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank. Un concierto que evidentemente va a correr a cargo de la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho, que dirige Arturo Díez Boscovich. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo preparado porque las entradas están ya a la venta, sí. O sea que ya el programa está cerradito entero, ¿no?
Sí, totalmente cerrado, más que cerrado. Además, este año vamos a tener también la colaboración de la banda de corneta y tambores de la Archicofradía del Paso y La Esperanza, que se va a unir a la orquesta para hacer algunos números conjuntos.
Uh-huh. Y además me han dicho que van a ser como una especie de concierto espectáculo donde se van a invitar algunas voces que van a interpretar saetas, ¿no?
Así es. Vamos a tener la suerte de tener, bueno, a Diana Navarro, que va a interpretar la saeta de Serrat, una versión orquestal que vamos a hacer, y la otra chica que va a cantar es Isabel Guerrero. O sea que las dos van a hacer el programa junto con nosotros. O sea que tenemos como invitados no solamente a la banda de cornetas, sino también a estas dos excelentes cantantes.
¿Los conciertos son distintos, el del día 14 y el del día 15? Entiendo que por las artistas sí, porque Isabel está el 14 y Diana el día 15, pero la parte
es
de marcha
programa.
Procesa,
¿eh? Mismo programa.
El mismo programa, ¿no?
Eso es. O sea, y además es un programa muy icónico, o sea que por un lado vamos a tener grandes clásicos de Perfecto Artola y luego también de Miguel Pérez, compositor insigne malagueño. También algunas marchas, en fin, es un recorrido, además todo va a ir acompañado con imágenes de la Semana Santa Antigua, tal y como concibió Antonio el primer programa que hicimos, pues es similar, solamente que se amplía con un nuevo repertorio este año, ¿no?
Qué bueno. Las entradas ya están a la venta, entre 28 y 35 euros están disponibles, la puedes comprar en la web del teatro, en la propia taquilla o en los puntos de ventas del Corte Inglés, donde habitualmente se suelen vender estas entradas y sin duda alguna, muy, muy recomendable ese concierto de Cuaresma o conciertos de Cuaresma del día 14 y 15 de marzo. Pues Arturo, enhorabuena por este espectáculo que nos vais a ofrecer en el Teatro del Soho, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, amigo.
Igualmente, gracias. Y ya que estamos con música, pues vamos a terminar hablando de música. Profe, ¿sabías que Estudiantes va a organizar un concierto memorial para homenajear a un militar llamado Francisco Grau? Además, Francisco Grau, que tiene mucho que ver con la Semana Santa malagueña.
Exactamente. Y es que hay que recordar que fue la arreglista de la Marcha Real, con la que suelen salir a la calle pues la mayor parte de nuestros tronos procesionales.
Efectivamente.
Además que tiene más de 700 obras, que he estado escudriñando el currículum y es una tras otra las obras que ha compuesto este músico y este militar.
A ver cómo lo han hecho para hacer el programa del concierto del que vamos a hablar ahora para ir cerrando el programa, porque elegir entre más de 700 marchas sí que ha tenido que ser complicado. Bueno, todo esto viene a colación porque este concierto lo organiza la Hermandad de Estudiantes. El hermano mayor de esta cofradía es Jorge Alcántara. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? El proceso de selección supongo que habrá sido complicado, ¿no?
bueno, no tanto, ¿eh?
No, tanto. ¿Lo tenéis
claro? Simplificado,
¿o qué?
Se ha simplificado, sí, porque hemos tirado para casa.
Ah, amigo, ya está, con razón, claro. Así claro, cualquiera.
Pues buen criterio también, sí, por otro lado. Sí,
buen criterio, sí, ¿no? Buen criterio. Sí. Bueno, habéis dicho, pues mira, pues ya que estamos organizando nosotros, pues para mí, ¿no?
Exactamente. Bueno, Viene un poco porque la familia tenía mucha ilusión de celebrar y de que le hiciéramos un homenaje a Paco aquí en Málaga y por la vinculación que tenía con nosotros. Entonces, claro, hay una parte cofrade, una parte de música de Semana Santa que al final son composiciones, todas son de Francisco Grau. Y bueno, van dos composiciones que hizo para nuestra hermandad, que es Cristo de los Estudiantes, y otra para la Virgen de los Estudiantes, que se llama así la... Y después, bueno, clásicos de porque aparte del arreglo, como comentaba, y del himno nacional, de una marcha también que es emblemática, ¿no? Que es la Quinta Angustia, que también es de un... que se presentó Paco de manera anónima a un concurso y ganó en la ciudad de Sevilla, y bueno, y otras marchas. Cristo de los Alabarderos, que es una cofradía muy 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 castrense en Madrid, y bueno, pues eso, y alguna otra, una de Antonio Banderas, que es un arreglo de que ellos hicieron mucha amistad en los últimos años antes de fallecer, y también le hizo algún arreglo a Antonio, y también se van a interpretar. Y después una parte militar muy muy bonita, una parte militar muy interesante con muchas sorpresas, ¿eh?
Pues ambicioso programa. ¿Dónde y cuándo nos espera ese concierto?
Bueno, pues lo vamos a celebrar, Dios mediante, este lunes 26 de febrero en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde.
¿Y las entradas, cómo podemos conseguirlas?
Pues sí, bueno, al ser un evento que organiza la hermandad, pues lo que hemos establecido, la venta la estamos haciendo en lo que es la propia cofradía. Y hemos establecido varios canales, ¿eh? Uno es a través de correo electrónico de la cofradía, que si os parece, pues lo voy a informar, que es info@cofradiaestudiantes.es, ¿vale? Con info@cofradiaestudiantes.es. Después hay un WhatsApp que también pueden pedir información, que os lo facilito también, que es el 629-25-12-95. ¿Vale? 629-25-12-95. Y en la propia cofradía, todas las tardes estamos allí también recibiendo a hermanos y a cualquier aficionado a la buena música, ¿eh? Estamos allí todos los días de 6 a 8 de la tarde también hasta el día del concierto por las tardes, ¿eh? Así que esos son un poco las tres vías para poder adquirir las entradas a un precio también que no os lo ha comentado, creo que es importante, unos precios muy, muy, yo creo que muy asequibles, que van desde 5, 10 y 15 euros, porque al final se trata de, sobre todo, de cubrir con los gastos del desplazamiento de esta, pues, como, que tampoco lo he comentado al principio, es la unidad de música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, de Madrid. Es una de las bandas más antiguas y más reconocidas militares de España, que bueno, por su vinculación con Paco Grau, pues también le hacía mucha ilusión venir a Málaga a este concierto. Así que yo creo que...
Pues ahí está toda la información que había que tener para que la gente pueda acudir a ese concierto el 26 de febrero, el lunes que viene, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Jorge, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa.
Pues mil gracias a vosotros siempre, ¿vale?, por darnos este altavoz.
Gracias. Y nos vamos a ir, profe, la semana que viene más, ¿vale?
Exactamente, aquí te espero.
Muy bien, pues estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González, y hoy un hermano mayor también pone el cierre musical.
Hola, soy Miguel Ángel Vargas Jiménez, hermano mayor de la Hermandad de la Salud de Málaga. Una de mis canciones favoritas, creo que la más favorita de todas, es Sultan of Swing, los sultanes del swing, del grupo Dire Straits. Este grupo es un grupo de inglés de finales de los años 70, creo que empezó por el 79, tenía yo 10 años cuando empezaron, y ya siendo adolescente empecé a conocer su música, que me encantó. Yo toco la guitarra y la influencia de Mark Knopfler, pues, ha sido muy importante a la hora de yo aprender determinadas canciones. De hecho, tengo una guitarra Fender Stratocaster serie Mark Knopfler, que bueno, se la dedicó Fender a este gran guitarrista, que es mi guitarrista favorito. Competition in other places.